Che, hoy la tapa de Clarín, la tarifa del subte recalentó la pelea de Macri y el gobierno. Tenemos en línea a un amigo de la casa, Beto Pianelli, secretario general del sindicato del subte. Buen día, compañero.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, che, feliz año, si no te saludamos antes.
Y, igualmente.
Beto, antes de arrancar con el subte, ¿qué pensás de lo que dijo de Mendiguren, que habló del Rodrigazo al referirse a la disputa salarial de este año?
Y me parece que el Vasco le subió la... Bueno, son los problemas que uno siempre tiene cuando quiere intentar que la burguesía nacional se presente y se proyecte en un frente nacional para tratar de recuperar la industria y todo lo demás. Tienen estas cosas, ¿no? La burguesía ya siempre hace lo mismo, termina jugando de una manera que no es la de su rol histórico, ¿no? Jugando de una manera, ubicándose de una forma la cual termina de última favoreciendo los intereses no de un proyecto industrialista, ¿no? Me parece que se fue a la mierda completamente y que ya se suma a una situación política en la cual tenemos a toda la oposición hablando de un terremoto, ¿no? Que el dólar vuela, que se descontrola la economía, toda la falta de pavadas, ¿no? Que todos conocemos, que tiene que ver con que se avecina un año electoral y que, bueno, ante la impresentabilidad de la oposición, lo único que intentan hacer es armarse, no con propuestas, sino fundamentalmente tratando de explicar o de querer explicar a la sociedad que en cualquier momento se derrumba el país, cuando todos sabemos de que no es así, de que estamos viendo el proceso quizás más interesante
de los últimos 50 años. Pero, ¿sabes qué interesante? Ayer hablaba con un compañero gráfico, que él justamente viene de Chicone, y me decía, yo me acuerdo de Mendiguren cuando estaba con Cavallo, con De la Rúa, digo, ¿de dónde vienen estos muchachos? Y para pensar las limitaciones de algunas alianzas del gobierno nacional, porque bueno, la presidenta se ha respaldado sobre esta figura empresaria como de Mendiguren, que cuando habla del Rodrigazo lo dice con una intencionalidad clara, o esto es una opinión propia mía, de no pidan más salarios, cuando estamos en un momento del país donde la inflación tiene mucho que ver también con el accionar empresario que quiere, bueno, garantizar cada vez más ganancias y no, como decías vos, un compromiso con un proyecto nacional.
Mirá, vos sabés que yo no soy peronista. Empezando por ahí. Yo tengo una mirada distinta que la mirada tradicional peronista. Yo creo que una de las grandes ideas que ha tenido el peronismo como proyecto político fue permanentemente tener confianza en que las patronales argentinas, es decir, la burguesía industrialista, iba a tomar un proyecto de país, de nación. Y sinceramente, por mi tradición, yo vengo de la izquierda, es incapaz. Lo que hizo en la dictadura la burguesía nacional, lo que hizo en el menemismo la burguesía nacional, no fue resistirle, sino todo lo contrario. Por eso es vergonzoso cuando a veces yo le digo, el mismo Mendiguren, cuando ha dicho en la famosa que dijo de que fueron los que resistimos al menemismo, o lo que los que no, como no teníamos capacidad, resistíamos, nos iban. Eso fue una mil mentira. Se asociaron al capital financiero, reventaron las industrias, especularon, se asociaron a las multinacionales. Eso es lo que se va a obligar. No tuvo un proyecto de país, un proyecto de desarrollo. Y yo creo que ese es uno de los problemas graves o las limitaciones que tenemos que discutir en el aspecto de los sectores populares, entre todos los que estamos del lado de un proyecto de nación, un proyecto de país, pensar claramente cuál es el rol que tiene la burguesía industrial. Es decir, creernos que la burguesía industrial va a cumplir su rol histórico, que es el de desarrollar una industria y todo lo demás, realmente YPF demuestra lo contrario. YPF es la demostración del fracaso de intentar de que un tipo como Ashkenazi, claro, cumple su rol. Tuvimos que agarrar y decir, no, basta, baja, basta, ya está, se acabó, tienen que intervenir el Estado porque vos sos incapaz de hacer lo que te rendimos en bandeja. Porque
se lo dieron en bandeja, Ashkenazi.
En bandeja.
Sin lugar a dudas. Omar.
No, no, yo lo escucho al Beto. ¿Qué tal, Beto? Buen día.
Hola, buen día.
Bien, bien. No, no te escuchaba y se me venía a la cabeza lo que decía Jauretche, ¿no? Que la Unión Industrial no es ni industrial ni es argentina, precisamente por todo esto que vos venís bien señalando. Ahora, ¿qué importante es el rol del Estado cuando, Beto, esa clase social niega cumplir el rol por la cual, podemos decir, tiene su mandato histórico? Sabemos que las tareas siguen siendo burguesas, porque hay que generar un mercado interno, porque claro, hay que generar una industria. Ahora, la discusión es, y aquí acuerdo, digo, es, bueno, ¿quién va a llevar adelante esas tareas y quién la va a conducir? Hoy hay un proceso abierto que se magnifica al ver el proceso que se abre en América Latina. Y hablábamos esta mañana sobre la reunión de Devido y Nicolás Maduro en el día de ayer, que creo que por ahí viene un poquito la mano para generar las chimeneas.
Claro, yo estoy completamente convencido. Es decir, como una esta clase social es incapaz de realizar sus tareas como clase, lo único que puede llevar adelante este proceso en el mercado interno es tarea burguesa, como decís, es solamente los sectores populares. Y el Estado como herramienta, ¿no? Uh-huh. Regulando eso. Por eso la importancia del Estado, y por eso fue el violento ataque que con el neoliberalismo que generó, el violento ataque hacia el Estado, y sobre todo en los países del tercer mundo. Un violento ataque, porque saben que el único capaz de poder realizar esta tarea. Entonces fue una política clara, fuertísima, de parte del imperialismo. En Europa no desapareció el Estado, inclusive en el momento, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, digo, para los dos grandes ejemplos, y Reagan, que fueron los mentores o el motor neoliberal del mundo, hicieron desaparecer el Estado, al revés. Ellos tenían un Estado fuerte, en el cual, al servicio del capital, pero un Estado fuerte. Acá, claro, lo digo, con el verso de que el Estado hay que desaparecer, porque es el único capaz de realizar las tareas, de generar mercado interno, de industrializar el país, porque si no ponen ordenas a la burguesía, se hace eso, va y termina negociándose, arrastrarse a los capitales internacionales.
Y te plantea que el problema son los salarios. Beto, te llevo ahora hacia la actualidad. Aumento de tarifa, el tema del subte. Mauricio Macri plantea, por ejemplo, que en las horas pico tengamos que pagar más, como es en los peajes. ¿Cuál es la posición del sindicato del subte?
Claro, él se cree que el subte es como el peaje. Este es el... quizás esa es la clave, ¿no? Es decir, acá es al revés. A ver, ¿qué es lo que se quiere hacer? Hay que empezar a... ¿O qué se tendría que hacer? En todo el mundo se intenta desarrollar los medios de transporte más rápidos, más seguros y más ecológicos. Es decir, eso, el subte es el por excelencia. Por ejemplo, vos vas a Santiago de Chile, vamos, uh-huh. no vayamos muy lejos, ¿no? Crucemos acá la cordillera, Santiago de Chile, subterráneo. Se hizo en el año, a partir del año 70. ¿Cuántos kilómetros de subte hay? 100 kilómetros. Buenos Aires, 100 años, cumplimos el año que viene. ¿Cuánto tenemos? 48 kilómetros. El ingeniero Macri dijo que iba a ser 13 kilómetros por año, porque si no éramos estúpidos. No hizo ni un kilómetro en 5 años de gobierno. Bueno, ahora, ¿por qué se hacen subterráneos en todo? ¿Por qué Madrid, que es igual que la ciudad de Buenos Aires, tiene 250 kilómetros de subte? ¿Por qué Teherán, te hablo para ser exótico, Teherán, 120 kilómetros de subte? ¿Por qué Nueva Delhi hace por año 20 kilómetros, tiene una red de 1000 kilómetros, Nueva York 250 kilómetros? ¿Por qué? Porque busca un medio de transporte ecológico, rápido y seguro.
Bien.
Ahora, eso en la hora pico, ¿qué te intentas hacer? La gente va para el centro. Bueno, hay que tratar de desagotar la superficie, tiene que incentivar que viajen en subte. No.
Claro, ahí está.
Tratar de evitarlo. Es decir, lo que tenés que evitar es que vengan coches. Por eso, a la autopista, ¿qué haces? La pones más cara, para que vengan los coches, vengan en hora pico, cuando menos venga. Y entonces, ¿qué haces? Pones servicios públicos que no contaminan, ¿eh?, para que viaje.
Ahora bien, Beto, explicado esto. Hoy llamó una reunión el ministro Randazzo, Macri dijo que no iba a ir, lo acusó de ignorante. Bueno, todas cuestiones más bien de chicana, pero ¿cómo sigue esto? ¿La ley del subte permite que Mauricio Macri genere este tipo de aumentos? ¿Ustedes se van a oponer? ¿Cómo viene el año?
Nosotros ya que nos vamos a oponer, lo hicimos ya el año pasado cuando aumentó la tarifa sin audiencia pública. Acá, no, primero lo que tiene que hacer es una audiencia pública. Ellos lo saben y esta vez no va parecería que va a convocar audiencia pública.
Todo pero tiene los votos después, o sea, ¿tiene 31 votos en la legislatura o necesitan 40?
No, eso hay que verlo. Porque primero, todo supongamos que tenga 31, ¿no? La verdad que eso, pico ignorante, si necesitan 40 o 31. Pero a ver, yo la experiencia de nuestra legislatura, cuando fuimos por la ley, necesitaban 31 ellos. Y decíamos, estábamos en el horno con papa. Uh-huh. Y decíamos, vamos, bueno, nos van a cortar en pedacitos.
Bueno, pero es un año electoral, claro.
Claro, fuimos y no lo consiguió los 31. Uh-huh. Tuvo que sentarse a negociar, eran las 12 de la noche y hasta las 4 de la mañana tuvieron que negociar con nosotros porque había 33 legisladores que decían, si vos no acordás las cuestiones laborales con los metrodeados, no nos sentamos o votamos la otra ley. Era así, esta fue la discusión. Nosotros estábamos en la reunión con todos los presidentes de bloque, de todas las fuerzas, y todos le decían lo mismo, mirá, vamos a votar una ley que la va a terminar vetando Macri. Entonces no hagan boludeces, siéntense a discutir, con los metroleros resuelvan el tema y después nos sentamos todos nosotros y le hacemos los agregados que queremos los demás, que no va a haber problema. Le conseguimos financiamiento, que pidió. Digo, no quería votar la ley, ya había financiamiento. Ahora que le votamos el financiamiento, le votaron todos el financiamiento, quiere aumentar el precio igual. Entonces yo no sé si va a conseguir 31. Segundo, si la audiencia pública, su audiencia pública, que a mi entender, si va a ser audiencia pública, va a ser masiva y en contra.
Y sí.
No creo que nadie vaya a votar o haya...
Quiero pagar más caro el boleto, está claro.
Ya, sí, 3.50 pesos, porque a mí me gusta, me sobra la plata, uh-huh. Voy, no quiero viajar más en subte, pido el subte. No, yo no lo veo eso, me da la sensación de que va a enfrentarse un gran problema. Muy bien, igualmente hay que organizarse, hay que prepararlo, ¿no?
Te mandamos un abrazo y, bueno, lo mejor para este año para todos ustedes, ¿eh?
No, gracias.
Te contamos que cambiamos la antena, no sé si te enteraste.
Me enteré, eso lo iba a decir eso. Cambiar la antena. Yo todavía, la verdad no me puse utilizar, porque estoy acá en la boca, ¿viste?
Pero tenemos que estar... Ahora ponemos el transmisor. Cuando pongamos el transmisor te avisamos y ahí lo vas a sintonizar.
Me avisa. Y lo sintoniza a ver si agarramos bien Beto. De la boca.
Bueno, dale. Beto, bueno. Un abrazo grande y mañana ganamos, ¿eh?
Tranquilo, volvió la alegría con el virrey, así que, y volvió Ramón para la alegría de los
hinchas
de Boca.
Sí. Dice el pasaje que la historia se repite siempre, la primera como tragedia, la segunda como farsa, hay que ver qué pasa ahora.
Qué lindo que va a estar mañana. Beto, un abrazo, Geneis, hermano.